Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar. El último día nos quedamos precisamente con todo el tema de el monopolio con varias plantas. Comentamos que cada planta se supone que va a tener su estructura de costes. Se pone el lápiz. Ahora, vale. Va a tener. Voy a calibrar el lápiz. Si me deja. Parece que da problemas. A ver. Van a ver que estoy intentando poder escribir. A ver ahora. Bueno, tenemos que cada planta tiene su estructura de costes, porque cada planta es diferente. CT1 en el caso de la planta 1, CT2 en el caso de la planta 2. Más cada una produce dos, su cantidad asignada, la cantidad que se considere Q1 y Q2. Bueno, parece que no funciona, perdonad. Bueno, pues continuamos sin lápiz. Entonces, lo que comentaba, cada planta tiene su estructura de costes, y cada planta va a producir una cantidad determinada, que van a ser Q1 y Q2 para la planta 1 y para la planta 2. Con lo cual tendremos que la empresa maximizadora de beneficios va a ser igual a el precio por la cantidad total producida, que sería total, es la suma de la producción de cada una de las plantas, Q1 y Q2, y luego vamos a tener el ingreso total, que es igual a P por QT2, por QT y menos los costes totales de cada una de las plantas. Con lo cual, obtener el máximo beneficio va a ser igual a maximizar el beneficio que produce cada una de las plantas. Maximizar pi con respecto de Q1 y maximizar, o sea, derivar pi con respecto de Q1 igual a la derivada de pi con respecto de Q2 igual a cero. Es la tomando el diferencial total de estas expresiones. Con lo cual, la derivada parcial de pi con respecto del beneficio con respecto de Q1 pues es igual a la derivada parcial de P QT con respecto de Q1 menos la derivada del coste total 1 con respecto de Q1. Como sabemos que la derivada de P QT, o sea, la derivada del ingreso total con respecto de Q1, va a ser igual al ingreso marginal con respecto de Q1. Es lo que yo voy a denominar. Por lo tanto, y como la derivada parcial de CT1 con respecto de Q1 es igual al coste marginal de la planta 1, voy a tener que el máximo beneficio lo voy a tener en el punto coste marginal de la planta 1 igual a ingreso marginal. El ingreso marginal es el total, el global, no de una planta. Por otro lado, simultáneamente, la derivada del beneficio con respecto del Q2 también tiene que ser igual a cero. Por tanto, en este caso, al final también nos va a dar que el coste marginal de la planta 2 es igual al ingreso marginal total. Por lo tanto, el equilibrio de un monopolista con dos plantas va a ser igual a que el ingreso marginal es igual, tiene que ser igual a los costes marginales de cada una de las plantas. Voy a tener una doble igualdad en el caso de dos plantas y N plantas, pues voy a tener N, una igualdad de N, de N términos. El poder del monopolio. El poder del monopolio es intentar ver, tener un índice de la capacidad que tiene de fijar un precio superior al coste marginal del monopolio. O dicho de otra manera, ¿en qué grado el precio maximizador de los beneficios es superior al coste marginal? Si utilizamos el margen del precio sobre costes como regla práctica para fijar los precios, hay muchas situaciones, muchas empresas que dicen, bueno, pues yo cargo un 20% o mi objetivo es conseguir un 20% de margen bruto. Esto sería el margen del precio sobre los costes. Entonces, la regla esta medida es lo que se conoce como el grado de poder de monopolio de Lemer, que toma como referencia estos parámetros. Entonces, el grado de poder de monopolio de Lerner va a ser igual a L igual a P, el precio menos el coste marginal, con lo cual tenemos que este índice, este grado de poder, va a estar entre 0 y 1. Una empresa competitiva, el precio es igual a coste marginal, en este caso vamos a tener L igual a 1. A mayor L, mayor... esto está mal. En el caso de la empresa competitiva, como P es igual a coste marginal, el índice de Lerner es igual a 0. Está mal. A mayor L, mayor poder de monopolio. Como máximo va a ser 1. Costes sociales del monopolio. Acordaros de que incluso en Estados Unidos existen leyes de antimonopolio, que se llaman. Aquellas empresas o aquellas situaciones de mercado en las cuales se produce un dominio muy grande, se intenta limitar ese, el que una empresa acapare en exceso una determinada porción del mercado total. En España existe el órgano que es la Comisión Nacional de la Competencia, que en algunos casos, por ejemplo, de fusiones de empresas, puede llegar a obligar a una empresa a desprenderse de determinadas plantas o centros porque rebasa una determinada cuota de mercado. En casos históricos, como ha sido el caso en su día de la fusión entre Prica y Continente, que dio lugar a Carrefour, se tuvieron que desprender de una serie de centros comerciales en España. No sé, la empresa resultante no fue con todos los centros comerciales previos, no fue la suma de los centros comerciales. Entonces, y ello se justifica porque el monopolio tiene una serie de costes sociales y que van derivados de la diferencia que hay entre el equilibrio de mercado en competencia perfecta y el equilibrio en el caso de monopolio. En el gráfico se ve muy claro. Nosotros, sobre todo a largo plazo los beneficios extraordinarios desaparecen. El punto en el cual los beneficios extraordinarios desaparecen es aquel en el cual la competencia perfecta es aquel punto en el cual la oferta de mercado se cruza con la demanda de mercado. Asimilándolo al monopolio, tendríamos que sería este punto de aquí. La demanda de mercado, representada por la suma horizontal de los costes marginales de las N empresas que suministran al mercado, que ofertan en ese mercado, se confronta con la curva de demanda. En el caso del monopolio, solo hay una curva de costes marginales. Entonces, esto se confronta con el ingreso medio, que es igual a la curva de la demanda, partido por el número de unidades. Entonces, En el caso del monopolio, la situación asimilable a competencia perfecta sería aquella en la cual el monopolio vendiese, se cruce coste marginal igual al ingreso medio, igual a lo que sería la curva de demanda. En este caso, coste marginal igual a ingreso medio, no igual a ingreso marginal, del monopolio estamos hablando, insisto, nos daría este precio. Mientras que, como maximizadora de beneficios, el monopolio hace coste marginal igual a ingreso marginal, este punto de aquí. Entonces, el coste social, fijémonos que es el siguiente. La empresa, gracias al poder de monopolio, pues puede vender a este precio superior, P2 asteriscos, y el beneficio que tiene, beneficio, digamos, de poder de mercado del monopolio, sería este rectángulo de aquí. Pero fijémonos que este triángulo de aquí, FEB, se pierde, no lo gana nadie. Por lo tanto, esto es lo que se conoce como la ineficiencia, la pérdida de bienestar. Claro, fijémonos que la pérdida del excedente del consumidor es A más B. La pérdida de excedente del consumidor sería C, que queda con, sería CDE, pero que queda compensada con ABF y el segmento de precios, pero el triángulo superior no beneficia a nadie. Esta área es justo lo que pierde la sociedad, es una pérdida irrecuperable. Será la suma de las áreas B más C en realidad. Si añadimos lo que pierde de excedente de productor, que sería CA, menos más lo que no gana nadie, que es el área, el triángulo B. La regulación del monopolio. Pueden haber determinadas opciones de regular el monopolio. Uno de ellos sería, por ejemplo, eliminar la ineficiencia, obligar a la empresa que produzca en el punto P igual a coste marginal. Con lo cual, pero bueno, esto plantea algunos problemas. Primero, cobrar precio igual a coste marginal, la empresa puede tener beneficios y cerrar. Como los costes medios son decrecientes en el tramo de producción y los costes marginales inferiores a los medios, puede incurrir en pérdidas a largo plazo, con lo cual a largo plazo podemos tener el cierre de la empresa. Recordemos que los monopolios, en principio, no son unas empresas muy eficientes, o sea, su estructura de costes no está preparada para, digamos, abaratar precios. Acostumbran a tener unas estructuras generales, unos costes generales de estructura no productiva, sino administrativa, bastante elevados. Una alternativa sería una subvención pública equivalente a la cantidad de la pérdida, pero bueno, eso es complicado. Además, también fijar el precio igual al coste marginal también es complicado porque esto implica averiguar los costes de la empresa por parte del regulador. Y el monopolista no va a tener ningún incentivo en revelar sus verdaderos costes. Es lo que está pasando hoy, por ejemplo, con el mercado eléctrico. O sea, ¿cuál es realmente la estructura de costes de las empresas productoras? Bueno, es realmente muy, muy, muy complejo. Pues la alternativa podría consistir, por ejemplo, en regular en base a una tasa de rendimiento de su capital. Se considere una tasa de rendimiento competitiva o justa. Monopsonio, os lo miráis, no tiene mucha dificultad, es justamente el caso, un monopsonio, en que existe solo un comprador. Entonces, el poder del monopsonio, justamente, de alguna manera es el inverso al monopolio. El monopolio, debido a su poder de mercado, en cuanto a oferta, puede determinar el precio de venta, el precio de mercado, de oferta. En el caso del monopsonio, un único comprador, vamos a tener justamente la situación contraria. Al haber un solo comprador, va a tener capacidad para influir en el precio del producto, en el precio de compra, que va a ser un precio inferior al que se podría alcanzar en un mercado competitivo externo, lo que es el caso inverso del monopsonio. Si tenéis alguna duda, me abrís consulta y la resolveremos sin problemas. Vamos a avanzar, para ir avanzando temario, al siguiente tema. No lo había puesto. Voy a darlo. A ver, ahora si me aparece. Creo que simplemente lo voy a tener que minimizar porque igual cuando me lo reconozca va a saltar el antivirus y el análisis. Entonces esto va a enlentecer. Como ya me lo conozco, lo detenemos y cerrar. Y ahora me recupero la ventana y vamos a cargar el tema. Aceptar, equipo, ahora sí que nos aparece el stick. Vamos a ver. Vamos a cargar el tema 10. Bien, tema 10 es poder de mercado, fijación de precios y poder de mercado. Aquí ya entramos en un estadio algo diferente. Vamos a analizar más en profundidad diferentes sistemas de fijación de precios cuando tenemos poder de mercado. Más allá del simple método de un monopolio, pues de ir a la curva de demanda del mercado y determinar el precio. Puesto que, como vamos a ver ahora, pues hay mecanismos para intentar aprovechar ese poder de mercado aún más. Entonces, vamos a verlo. Fijémonos, la estrategia que se plantea es la siguiente. Es decir, bueno, yo como monopolista, en principio un monopolista con una única curva de oferta, pues yo voy ingreso marginal igual a coste marginal. Voy a la demanda y digo, determino este precio. Pero yo puedo plantear diferentes estrategias para intentar apoderarme de este excedente del consumidor. Como yo tengo poder de mercado, puedo definir una serie de estrategias para intentar aprovechar este excedente de consumidor y decir, bueno, pues si estas personas están dispuestas por este servicio, por este producto, pagar hasta aquí, pues ¿por qué no? Y esto es lo que se conoce como las estrategias, diferentes estrategias de discriminación de precios. Entonces, o sea, la idea básica es esta, es incrementar los beneficios del monopolio cobrando distintos precios. En primer lugar, tenemos la discriminación de precios de primer grado, que es cobrar a cada cliente el precio máximo que está dispuesto a pagar por cada unidad comprada. Sería, en realidad, la de primer grado, sería apoderarme totalmente de toda esta área. A cada uno le vendo al precio que está dispuesto a pagar. Para ello se trataría de averiguar el precio de reserva de cada uno de los clientes, que es lo que se conoce como precio de reserva y es lo que el precio máximo están dispuestos a pagar por cada unidad comprada. Entonces, en este caso, y además, si nos apoderamos de todo, pues bueno, ¿por qué no vender hasta aquí? En vez de el punto coste marginal igual a ingreso marginal, de lo que se trataría sería de producir hasta aquí y apoderarme de toda esta área. Porque a cada uno yo le vendo y continuaré teniendo beneficios. Por lo tanto, yo voy e intento aprovechar al máximo lo que me da el coste marginal, de alguna manera, dicho así, con esta expresión, si me permitís. O sea, ir vendiendo hasta el punto en el cual el coste marginal es igual al precio que yo cobro. Fijémonos que para estas otras cantidades de aquí yo ya tendría un precio cobrado inferior al coste marginal, con lo cual aquí yo ya estoy perdiendo. Pero justo hasta este punto de aquí yo no pierdo, porque este punto es el que me iguala el coste que tengo al producir una unidad más, a cambio me dan el precio, ese coste, que es igual a ese coste. Por lo tanto, aún me continúa saliendo a cuenta vender y producir hasta este punto de aquí. Problema de esto, que es un supuesto teórico y que es muy difícil conocer el precio de reserva de cada cliente. Con lo cual, la aproximación al primer grado, pues, se haría de alguna manera según grupos de clientes. O sea, no sería una función continua, sino que al hacerlo por grupos, pues tendría un escalado. O sea, yo, por ejemplo, pues haría de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, para un primer grupo, y yo a este grupo de aquí, para esta cantidad, le cobro este precio, para este otro grupo de aquí le cobro este precio, y me apodero, mediante esta aproximación por grupos, del máximo, aunque no sea estrictamente igual, del máximo posible del excedente del consumidor. Discriminación de precios de segundo grado. La discriminación de precios de segundo grado es cobrar a un mismo cliente. O sea, en el otro caso, la discriminación de primer grado era cobrar a cada cliente un precio diferente. Aquí no, aquí se trata a un mismo cliente ofrecerle diferentes precios según la cantidad o bloque que consuma. De alguna manera, pues, esto es una práctica comercial bastante habitual, es las tarifas por tramos. No es lo mismo que un cliente me compre 10 que me compre 1.000. Por 1.000 le voy a hacer un descuento, por lo tanto, igual me sitúo en P2. Si solo quieres uno, pues me sitúo en P1. De alguna manera, supongo. Un caso real podría ser, imaginemos, una empresa de distribución comercial dedicada al comercio, que tiene por una parte una actividad de comercio al mayor, como mayorista, que vende a otros comercios, que suministra a otros comercios, por lo tanto, estos comercios, que luego ellos a su vez venden individualmente, pues ellos compran de golpe más cantidades, por lo tanto, supongamos esta cantidad de aquí Q2. Entonces yo le vendo al precio P2. Pero si paralelamente también puedo hacer la actividad de venta al detalle, pues bueno, pues yo sí, evidentemente, si una persona me va y me compra, que me va a comprar mucha menos cantidad, pues bueno, pues por pocas cantidades yo le voy a cobrar el precio P1 porque estoy vendiendo al detalle, no al mayor. Esto sería un ejemplo, creo yo, bastante práctico e incluso bastante realista. El producto que se está vendiendo es el mismo, pero al mayor se venden cantidades más grandes, al detalle se venden cantidades más pequeñas y los precios que se venden que se cobran son bastante diferentes. Finalmente, tenemos un tercer tipo de discriminación de precios, que es la de tercer grado. ¿Cómo funciona esta? Bueno, pues esta es dividir a los consumidores en dos o más grupos para cobrarles precios distintos según las elasticidades precio de sus demandas. Esta es la más extendida. Aunque, como he comentado, el segundo grado tampoco es tan extraña. El típico ejemplo es el billete de avión, que en general, pues, se dividen entre dos o tres clases de billetes, o incluso el AVE. El AVE hay clase turista y clase preferente. Bueno, yo estoy cobrando dos precios distintos al final para un mismo servicio, que es, ejemplo, pues ir de Barcelona a Madrid. El tren es el mismo. Lo que ocurre que, evidentemente, yo para poder cobrar un mayor precio, evidentemente habilito y doy una serie de servicios complementarios que van incluidos, mientras que si vas a clase turista no van incluidos. Por ejemplo, y típico, y también ocurre en el avión, pues en clase preferente, pues va incluido el servicio de cafetería o de desayuno, incluso te pasa un camarero por el vagón de preferente, mientras que en clase turista, si tú quieres ir a la cafetería, pues te vas a la cafetería, compras y pues, la cafetería o te vas al asiento y pues, haces tu consumición ahí. Pero te lo cobran, mientras que en el otro caso va incluido. Evidentemente, el diferencial de precio compensa de sobras los costes de esos servicios complementarios. Entonces, bueno, pues esta es una idea. E incluso, fijémonos que se puede dar el caso de que si yo compro venta anticipada por internet del AVE, al principio puedo encontrar billetes muy baratos, conforme se va acercando la fecha del viaje, en general voy a encontrar que los precios son bastante más caros. E incluso si no encuentro plazas en clase turista, igual para viajar en ese horario porque tengo que ir, pues si hace falta voy a pagar en clase preferente. ¿Por qué? Porque no tengo plaza, pero como justamente la existencia de plazas que son más caras, pues bueno, pues al final me puede valer la pena a mí y gracias a ello puedo viajar, que si no, no viajaría. O sea, siempre no es que sea ni malo ni bueno, sino que tienen un cierto sentido económico estas discriminaciones, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo funciona en este caso? Fijaros que de alguna manera, y el enfoque analítico es muy parecido, es el mismo caso, que un monopolio con dos plantas. Se supone que esa tarifa incluye algunos servicios complementarios, por lo tanto yo voy a tener una estructura de costes diferente. No hay el mismo número de plazas de clase preferente que de clase turista. Entonces, relacionarlo con las elasticidades, menos, pues sería cuestión de que el cociente de los precios es igual a, voy a tener un equilibrio, es igual al ingreso marginal. Y el ingreso marginal, como yo sé qué relación tiene el ingreso marginal con respecto a la elasticidad, pues yo aquí tendría un punto de equilibrio, la relación entre que el monopolio maximizará beneficios cobrando más, el precio más alto a los clientes que tienen la elasticidad precio de la demanda más baja. Discriminación intertemporal de precios. ¿En qué consiste esto? Esto es, de alguna manera, pues por ejemplo, las estrategias que utilizan las empresas tecnológicas, como puede ser Apple. Aquellos que están dispuestos a tener el último modelo de Apple, pues normalmente va mucho más caro que no al cabo de un tiempo, que cuando sale un nuevo modelo, el otro funciona perfectamente y también tiene sus prestaciones correctas, automáticamente se baja de precio. Pero digamos que se está manteniendo la producción simultánea de los dos productos. Esto es lo que se conoce como discriminación intertemporal de precios. De alguna manera, al principio, el último modelo de iPhone, la demanda es mucho más inelástica y el precio, puedo cobrar un precio mucho mayor. Aquellos que sí o sí, como aquel que dice a cualquier precio, si hace falta me tiro tres días sin dormir haciendo cola para ser el primero y al precio que me pidan. Pasa el tiempo, la demanda se vuelve más elástica porque estos de aquí, yo ya he saturado la parte de mercado de demanda más inelástica, por lo tanto yo bajo precios y ataco la parte de mercado de demanda más elástica. Evidentemente, mi curva de costes marginales, en este caso supongamos que es constante, es la misma en todos los casos. Lo que pasa es que yo, en cada punto, en cada fase del tiempo, ataco un determinado tipo de mercado. Por lo tanto, a igualdad de estructura de costes de producción, de fabricación, porque principio el iPhone, por ejemplo, el último modelo, el iPhone i6, pues en principio la estructura de costes marginales se mantiene. Luego también tenemos la fijación de precios según qué intensidad de uso podemos tener. Por ejemplo, tráfico telefónico según horas. Este sería el caso, por ejemplo, de las tarifas fin de semana. ¿Por qué? Pues porque si baja el flujo de comunicaciones telefónicas debido a que en fin de semana, pues por motivos laborales ya no se produce todo el tráfico telefónico, pues igual las compañías ven liberado una parte del ancho de banda, pues intentan promocionar su uso el fin de semana, el cual no está siendo tan utilizado. El tema turismo, por ejemplo, vais a los hoteles, pues veréis que no es lo mismo temporada alta que temporada media, que temporada baja, incluso no es lo mismo que temporada de ferias. En una ciudad que haya que el turismo de ferias sea significativo, sea muy importante, como por ejemplo en Barcelona, pues imaginaros lo que debe costar una habitación cuando hay el Mobile Congress World. Pues seguro que un precio de una habitación en un hotel de 4 estrellas no es el mismo cuando hay el congreso que cuando no. Luego podemos tener también la tarifa en dos tramos. ¿Qué significa una tarifa de dos tramos? Normalmente es una cuota fija que de alguna manera recoge el precio de poder acceder al servicio, de poder tener acceso a ese servicio, y por otro lado se cobra otro precio para en función del uso del consumo que yo tenga. Aquí el problema será qué tarifa de entrada, qué parte de tarifa fijo, valga la redundancia, y qué parte la de uso. Puesto que evidentemente el objetivo, si yo tengo precio de poder de mercado, siempre va a ser cómo me apodero al máximo del excedente del consumo. Pues qué combinación es la óptima entre tarifa de acceso o cuota de acceso y la tarifa de o el precio de consumo. Sería el problema más complejo. Esto se plantea pues tanto en teléfono, por ejemplo, en teléfonos nos cobran por un lado la línea y por otro lado el consumo, aunque ahora se han extendido bastante las tarifas planas. En energía igual, por ejemplo, en electricidad está el componente de potencia, que es el máximo de potencia que yo puedo estar, que la red que la compañía me va a suministrar. Esto en términos físicos es lo que se conoce como la función de la potencia, o sea, de los kilovatios, que lo que quiere decir es el máximo de intensidad de corriente eléctrica, o sea, de amperaje, que me va a pasar por mi contador como entrada. Esto es el término de potencia del contrato. De alguna manera es el máximo de accesibilidad a consumo eléctrico. Por otro lado tengo el consumo eléctrico, que es yo cuando enchufo una serie de aparatos, pues bueno, pues yo ahí voy teniendo consumo eléctrico. Fijémonos que si enchufo o conecto un exceso de aparatos que me supere la potencia contratada, normalmente me va, lo que antes se decía, saltar los plomos, pues me va a saltar el magnetotérmico o el diferencial principal de entrada. Y me voy a quedar sin luz. Voy al cuadro de mandos y esas típicas palanquetas que tengo que accionar para volver a tener. Finalmente, otro caso de intentar tener un cierto mercado es la publicidad. De alguna manera, hacer publicidad. ¿Por qué hacen las empresas publicidad? Bueno, pues para intentar desplazar la curva de demanda de mi producto a la derecha, o sea, de aumentar la demanda de mi producto mediante la publicidad. Evidentemente, la publicidad tiene costes. Como tiene un coste, yo lo que intento es, a cambio de un cierto mayor coste, intentar aumentar la demanda. Entonces, el análisis es el siguiente. Supongamos que la cantidad demandada va a ser función de dos parámetros, uno del precio y otro de la del gasto. Mi objetivo es este, pasar de D1 a D2, aumentar la demanda de mi producto. Fijaros, no estoy hablando de subir precios, sino de yo poder, a un determinado precio, vender más. Por tanto, implica poder desplazar mi curva de demanda, que esto implica un determinado, fijaros, poder de mercado. Porque si estoy en competencia perfecta, como la demanda es infinitamente elástica, aquí sí que yo no podré, la publicidad que yo haga, pues va a ser bastante ineficiente. Fijaros que de alguna manera es lo que ocurre cuando la publicidad se hace en mercados muy atomizados y las empresas tienen un tamaño muy pequeño o tienen muy poco poder de mercado, su demanda es casi horizontal, por mucha publicidad que hagan, difícilmente aumentarán su demanda. Esto de alguna manera también es un mecanismo que tendría de análisis microeconómico, que las empresas pequeñas tendrían que meditar un poco cuando en ciertos ámbitos se les dice, bueno, que tienen que hacer campañas, que tienen que hacer publicidad. Bueno, hay que medir muy bien el rendimiento de la inversión en publicidad, porque si poco poder de mercado tenemos, bueno, el aumentar nuestra demanda, pues realmente va a ser bastante complejo. Quizás más que publicidad, en este caso, es más efectivo hacer promociones. Aunque, insisto, más que aumentar la demanda, lo que podremos conseguir, bueno, a cambio de mayores costes, pues, bueno, poder llegar a tener, o sea, lo que estamos haciendo con las promociones en realidad es bajar el precio final al que el producto le cuesta a nuestro cliente, que sería un caso bastante diferente. Pero bueno, suponiendo que tengamos que haya un cierto poder de mercado, la publicidad en este caso sí que puede llegar a ser, bueno, es beneficiosa para la empresa. Entonces, fijaros si es beneficiosa para la empresa, que si no, no existirían los programas de televenda ni los canales de venta de televisión. Es constante publicidad de determinados productos. Algo de ello tiene que ser cierto, porque si no, insisto, no existirían estos programas. Bueno, el supuesto es el siguiente. Suponemos que la demanda es función, por una parte, del precio y por otra parte también de la publicidad, del gasto en publicidad. Evidentemente, también nos aumentará el coste medio. El coste medio, si hacemos publicidad, va a pasar de CME1 a CME2. Entonces, tendremos que, además, dos características de esta función, de la función precio-publicidad, que sabemos que la relación entre cantidad y precio es negativa, la derivada de Q, la variación de Q al variar P, pues es menor que cero. Y suponemos que, evidentemente, que la publicidad pues guarda una relación positiva con respecto a la cantidad demandada. A mayor gasto en publicidad, en principio, pues mayor demanda voy a tener. ¿Por qué? Pues porque voy a ser más conocido, mis productos van a ser más conocidos. Como, evidentemente, yo soy una empresa maximizadora de beneficios, puesto que no hemos dicho lo contrario, pues mi objetivo es maximizar el beneficio, que va a ser igual a el precio por la cantidad, que la cantidad a su vez es función del precio y del gasto en publicidad, menos los costes totales de producir la cantidad Q, menos lo que yo me gasto en publicidad A. Por lo tanto, yo voy a tener que la derivada de si Q es función de P y A, voy a tener, por un lado, que la, para tener el máximo beneficio, que la derivada del beneficio con respecto de A sea igual a cero y que la derivada del beneficio con respecto de Q, que esto ya, ya lo sabemos, sea igual a cero. En el caso de la derivada de la variación del beneficio, la derivada del beneficio con respecto del gasto en publicidad, pues va a ser igual a P por la derivada de Q con respecto de A menos la derivada de los costes totales con respecto de Q por la derivada de Q con respecto de A. O sea, los dos términos en los cuales hay A, que es P por Q menos CT de Q. ¿Eh? Aquí digamos que integro, también va a ver, tengo este término de aquí, lo que me está expresando es cómo varían los costes totales al variar Q, o sea, la porción de más, el coste adicional que yo tengo de producir más unidades al aumentar la demanda por variar el gasto en publicidad. Menos 1 porque la derivada parcial de A con respecto de A es igual a 1 y todos estos términos tienen que ser igual a 0. Desarrollando un poco, pues tengo que P por derivada variación de Q con respecto de A menos el coste. La variación del coste total con respecto de Q es el coste marginal por esto de aquí. Con lo cual yo tengo que, si todo ello tiene que ser igual a 0, yo tengo que el ingreso marginal que me da la publicidad tiene que ser igual a 1 más, porque si yo considero que esto de aquí, P por variación de Q con respecto de A, esto es el ingreso marginal que me genera la publicidad. Esto de aquí, este IMG PUB es igual a P por la derivada de Q con respecto de A. Disculpad, pero es que el lápiz electrónico no funciona y estoy escribiendo con el ratón, con lo cual la precisión no es la misma. Por tanto, el ingreso marginal que me proporciona la publicidad es igual a 1 más el coste marginal por la variación de la demanda al variar el gasto en publicidad. Desarrollando un poco más estos términos, y si sacamos factor común de aquí, tenemos que, por otro lado, que el precio menos el coste marginal por la variación de la cantidad con respecto de A es igual a 1. Por tanto, aquí, si multiplico y divido por P, nos sale que fijaros que el objetivo en realidad es decir, bueno, yo voy a gastar en publicidad siempre y cuando el aumento de la demanda sea más que proporcional que el aumento en gasto de publicidad. Esto es lo que se conoce como la elasticidad a la publicidad. Pues yo estoy buscando, por esto yo aquí introduzco, fijaros, con la mnemotécnica de siempre, si yo tengo variación de Q con respecto de A, pues la elasticidad es si la variación de Q está arriba, Q irá abajo. Y si A, y si la variación de A está abajo, A va arriba. Entonces, yo aquí, si introduzco esto, tendremos que estoy intentando averiguar. Vale. Fijaros, si yo tengo que esto es igual a 1, si yo multiplico todos los términos por AP por Q, pues me sale esto de aquí, ¿eh? Esta expresión de aquí. Que simplemente multiplicar ambos términos de la igualdad por A partido por P por Q. Con lo cual, la elasticidad de la publicidad es igual a esta expresión de aquí, Por lo tanto, y sabemos que P menos coste marginal partido por P es igual a 1 menos es 1 partido por la elasticidad precio. Por lo tanto, tendremos que el aumento del gasto en publicidad partido por el ingreso total es igual al cociente de las elasticidades con respecto a la publicidad y con respecto al precio. Este es el punto de equilibrio, con lo cual para maximizar beneficios el cociente entre los gastos y los ingresos por ventas debe ser igual al cociente entre la elasticidad de la demanda respecto a la publicidad y la elasticidad respecto al valor. O sea, es el punto en el cual maximizo los beneficios añadiendo una inversión más que gasto en publicidad. Entonces, bien, y este es el capítulo de fijación de precios con poder de mercado. Voy a avanzar un poquito el tema siguiente, aunque en la próxima sesión lo volveremos a ver entero, pero bueno, que quedan 3 minutos, o sea, no queda mucho. Pues sin más, no haremos una pequeña introducción. Y luego el próximo día, no os preocupéis, que volveremos a verlo. Vale, gracias. Bueno, vamos a ver. Tema 11 es competencia monopolística. Para centrar un poco el tema, fijaros que hemos ido de un extremo al otro. Hemos visto la competencia perfecta, que es lo que, de alguna manera, es la estructura de mercado más eficiente, como vimos en su día, en la cual hay un mayor abastecimiento del mercado, una mayor producción y a un precio que es el mínimo posible para que las empresas pues no se vean a largo plazo abocadas al cierre. Luego hemos analizado el extremo contrario. Porque en competencia perfecta, que me he olvidado de comentarlo, una de las características es que hay muchas empresas, son precio aceptantes, la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa es infinitamente elástica y es igual al precio de mercado, que es el precio de equilibrio que marca la oferta y demanda del mercado. Mientras que en el tema anterior hemos visto la estructura de mercado en el otro extremo, que es la del monopolio. En vez de haber muchísimas empresas, solo hay una. En vez de tener que ninguna empresa ni ningún agente tiene poder de mercado, pues encontramos que en el caso del monopolio, pues hay una sola empresa y tiene poder de mercado. Además, en el caso de competencia perfecta, no hay barreras ni de entrada ni de salida, mientras que en el mercado sí que hay barreras de entrada y de salida. Es más, no puede entrar ninguna otra empresa en ese mercado. Un caso intermedio es el de la competencia monopolística. El otro caso que hay es el del oligopolio. En el caso de competencia monopolística hay muchas empresas, pero no se enfrentan a una curva la empresa, su curva de demanda no es infinitamente elástica, sino que tiene una cierta elasticidad. Que quiere decir que tiene un cierto poder de mercado, o cada una abarca un determinado mercado. El otro caso intermedio sería el del oligopolio, que hay muy pocas empresas, pero no solo una. En este caso sí que, en el caso del oligopolio, sí que nos enfrentamos en que, por parte de la oferta, pues hay muy pocas empresas, con lo cual alguna tendrán un cierto poder de mercado cada una de ellas. Y bueno, esto es lo que os quería contar hoy. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Buenas noches.